cerquita. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, más cerca, más fresco.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Noticias. Jorge Bustos.
Carles Puigdemont reúne este lunes en Perpiñán, en el sur de Francia, a la cúpula de Junts para oficializar la ruptura con Pedro Sánchez, aunque se desconoce todavía el verdadero alcance de esa ruptura. Se trata de un órdago relativo, en palabras del barón socialista Emiliano García Page. Aquí, en Herrera en COPE, el presidente de Castilla-La Mancha acaba de señalar que no le corresponde al independentismo catalán anticipar las elecciones, aunque cree que será difícil agotar la legislatura. Javier López Tofiño.
Sin la posibilidad de que haya presupuestos, García Page cree que es muy posible un adelanto electoral en 2020. 26, pero no de manera inmediata ni tampoco forzado por lo que hoy anuncie Puigdemont en Perpiñán.
Es un órdago relativo. Está prisionero Puigdemont del propio Sánchez y el gobierno a su vez de Junts. La realidad es que desde el minuto uno esta legislatura es laberinto sin salida. Pero no solo para el gobierno, para todos los que apoyaron la investidura. De manera que están atrapados.
En cuanto a los casos que se investigan en el entorno del Partido Socialista, Page sitúa al propio PSOE como víctima de Koldo, Cerdán o Ábalos.
Gente que ha tenido cargo de responsabilidad, de enorme confianza del presidente del gobierno, lo que han hecho es lo contrario, más bien llevárselo. Desde luego financiar el PSOE no, más bien lo contrario. Por lo pronto le están descapitalizando en términos de confianza.
Con todo, el barón socialista dice que Sánchez será candidato de nuevo, salvo que haya alguna información que no sea conocida aún a día de hoy en referencia a todos estos casos. Eso sí, el presidente de Castilla-La Mancha rechaza la idea de liderar o participar en las corrientes internas que están pidiendo un cambio de liderazgo en el Partido Socialista.
Libertad Avanza. El partido del presidente argentino Javier Milei ha ganado con contundencia las elecciones legislativas parciales que se han celebrado este domingo en el país, ampliando su representación en ambas cámaras. El partido de Milei ha obtenido el 41% de los votos y 9 puntos de ventaja sobre el peronismo, que se ha quedado muy lejos de lo pronosticado por los sondeos. El presidente argentino, que ha gobernado 2 años con minoría en el Parlamento, verá ahora cómo esa situación cambia a partir del 10 de diciembre, cuando se forme el nuevo Parlamento con mayor representación del partido de Milei. Así ha celebrado la noticia.
Soy el rey de destrozare. Toda la casta es de mi apetito. ¡Viva la libertad, carajo!
Y Donald Trump ha aterrizado este lunes en Tokio para iniciar una visita oficial a Japón, donde tiene previsto reunirse con la nueva primera ministra nipona. Japón es el segundo destino de esta gira asiática que Trump está realizando después de pasar por Malasia. Y no se descarta que la amplíe, porque ha asegurado que le gustaría reunirse con el líder de Corea del Norte, el dictador Kim Jong-un.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Vinicius y Lamine, protagonistas en el primer clásico de la temporada. Bruno Casal.
El primer envite en la pelea por el título liguero se lo llevó el Real Madrid, que coloca 5 puntos de ventaja en el liderato sobre el FC Barcelona. Clásico que venía marcado por esas palabras de Lamine Yamal y que al término del encuentro varios jugadores del Real Madrid le fueron a recriminar tras conseguir la victoria. Entre ellos Vinicius, que además fue protagonista por los aspavientos que realizó cuando fue sustituido, momento en el que, según los compañeros de Dazón, se retira del campo diciendo "me voy del equipo". Sobre su actitud y los gestos de contrariedad del brasileño Xavi Alonso.
Me quedo con muchas cosas positivas del partido, muchas cosas buenas de Vini, lo hablaremos por supuesto, pero no quiero perder el foco de lo importante realmente. Estos son cosas que las hablaremos y dentro del gran partido que ha sido, Vini también ha aportado mucho y es una victoria importante, merecida. Recuperar esta sensación de equipo competitivo en partidos grandes es importante. Lo otro, lo hablaremos.
El clásico no estuvo exento de polémica, varias jugadas a debate, aunque para el jefe de los árbitros, Fran Soto, el colegiado del partido, César Soto Grado, tuvo una buena actuación, declaraciones en los micrófonos de la cadena COPE.
Fran, ¿qué le ha parecido el arbitraje del clásico?
Bien, me pareció que ha estado acertado.
¿Acertado Soto Grado en todo?
Tiene que comentarlo la comisión técnica, que son los que analizan las jugadas, pero en principio yo estoy satisfecho del arbitraje.
¿Van a apoyar a Soto Grado su decisión en tiempo antes?
No es que la apoyemos, es que creemos que al final las decisiones fueron correctas, entonces pues evidentemente la apoyamos.
La jornada la cerramos esta noche desde las 8:30 en tiempo de juego con el Betis Atlético de Madrid y tenemos que lamentar el fallecimiento de José Manuel Ocho Torena a los 64 años de edad, leyenda de la portería valencianista, donde fue Zamora y preparador de porteros de la selección española, donde se proclamó campeón del mundo y campeón de Europa.
Ya dijimos el viernes aquí que lo que importa es hablar en el campo. Tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Te cuento que hasta ahora hay importantes retenciones en la TF5, dirección Santa Cruz de Tenerife, por un accidente de 3 coches a la altura del aeropuerto Tenerife Norte. Todavía no hay valoraciones del estado de salud de los ocupantes y está interviniendo la Guardia Civil y varias ambulancias. Por otra parte, comienza una semana clave para la que el gobierno de España debería mover ficha tras el nuevo auto del Tribunal Supremo en el que se vuelve a sacarle los colores por no acoger a todos los menores migrantes solicitantes de asilo que tutela todavía Canarias, una orden, recordemos, que viene desde marzo. El gobierno de España, por su parte, acusa de los retrasos al gobierno de Canarias, que dice que sí ha ofrecido plazas del traslado, pero que la documentación que tiene que llegar desde el archipiélago no ha sido entregada, algo que el gobierno regional niega rotundamente. Soy Lucía Peraza y seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
COPE Canarias. Estar informado.
Y ahora el punto de vista de Rafa Dorta.
¿Cómo ser autónomo y no morir en el intento? Este podría ser el título de una película basada en hechos reales. El Ministerio de Seguridad Social acaba de dar marcha atrás en su intención de atracar a los trabajadores autónomos con un aumento de cuotas que oscilaban entre 200 y 800 euros al mes. Este disparate suponía un ataque directo a más de 2 millones de profesionales cuyos ingresos están por debajo del salario mínimo. La rectificación ministerial no es suficiente cuando hablamos de un colectivo muy golpeado por la voracidad recaudatoria. No basta con congelar las cuotas en los tramos inferiores, porque el autónomo está obligado a pagar lo mismo, aunque facture menos e incluso si no factura nada. Para tener derecho al paro, un autónomo debe haber cotizado un mínimo de 12 meses y en el cálculo de su jubilación sale gravemente perjudicado. La verdadera razón de la propuesta fallida para dejar a muchos autónomos al borde de la desaparición es que vienen curvas en la economía. El Estado ya está pensando dónde meter mano ante el frenazo que se aproxima y, como siempre, apuntan al flanco más débil, a los emprendedores y pequeños negocios que luchan por salir adelante y que se ven ahogados por la burocracia de las administraciones y el dinero que se va en pagar impuestos. Resulta que el tejido productivo de este país, los que nunca serán funcionarios ni grandes empresas, ven reducidas a cero sus opciones de avanzar en un sistema que corta de cuajo todos los caminos. Nosotros, los autónomos, nunca paralizamos el país con manifestaciones. Aguantamos y seguimos aguantando.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Nueve y siete minutos de la mañana en esta jornada de lunes 27 de octubre, en el que a esta misma hora el sol está más alto que de costumbre, porque ha entrado en vigor el horario de invierno y, ya saben, amanece un poquito antes y parece que tenemos que alcanzar al día que va avanzando de otra manera, a otro ritmo. Espero que sus ritmos circadianos estén en perfecta sintonía, se hayan sincronizado bien y hayan podido aprovechar esa hora más de sueño. Aunque son muchas las personas que nos van diciendo que no, algunos que se han despertado antes porque no cambiaron bien el reloj y porque tienen un despertador de estos de los antiguos, de los que suena con campanilla, vaya, y que dice que bien, el tráfico esta mañana, ningún problema, cuánto aparcamiento. Uy, y cuando llegan al trabajo se encuentran la oficina cerrada, por ejemplo, o aquellos que a lo mejor por la hora que era les costaba un poco más meterse en la cama y tan temprano y quisieron retrasarlo y no han dormido lo que querrían. En fin, sea como fuere, estamos estrenando este horario y en cuanto al tráfico las cosas no han cambiado demasiado. Ahora mismo colas en la TF5 desde Tacoronte en sentido Santa Cruz por un accidente con 3 coches a la altura del aeropuerto de Los Rodeos. O sea que si a esta hora encuentra el tráfico un poco más denso de lo normal, fuera ya de la hora punta, pues es debido a esto. Hemos hablado de esa visita de ayer de Santiago Abascal, que ha llenado de simpatizantes el Círculo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria, con cientos de personas que no encontraron sitio y que se agolparon a las puertas, por supuesto, acusando a Pedro Sánchez de buscar votos con la inmigración. El líder de Vox también pasaba por Lanzarote, coincidiendo con la estancia del buque de la ONG Open Arms, que ya se marcha de Canarias. Abascal se reafirmaba en sus polémicas declaraciones del mes pasado. Dice que el barco hay que hundirlo. Vale, así, sin matices. Así que Vox sigue con su táctica de mantener, bueno, los mensajes extremos y la distancia con el Partido Popular, diferenciándose en su visión de la crisis migratoria. Hemos hablado esta mañana con Manuel Domínguez, vicepresidente de Canarias, presidente del Partido Popular de las Islas, que aseguraba esta mañana que estas declaraciones de Abascal no le quitaban el sueño, porque confían que todos los españoles saben que sus palabras no tienen un pase.
Declaraciones como las que uno le escucha ciertamente te tienen que preocupar, pero no como para quitarte el sueño. Yo estoy convencido que los españoles y los canarios particularmente saben que todo tiene un límite y que las barbaridades que se dicen desde la oposición, en este caso por parte de Abascal, no tienen un pase y no pueden ser ejecutables. Es sencillo, no puede ser. Gracias a Dios tenemos leyes que impiden esas brutalidades, ¿no?
Cada vez nos cuesta menos encontrar casos de estafas relacionadas con el alquiler. Los estafadores se aprovechan de la crisis habitacional y de la desesperación de quienes buscan un hogar. Es el caso de Rina, por ejemplo, una vecina de Lanzarote, que ha relatado cómo intentaron estafarle 500 euros solo por visitar un piso. Claro, ella ya había perdido 400 en un engaño anterior por una vivienda que no existía. Aquella vez en Playa Honda cayó. Esta última, por suerte, no. Y es que la ilusión por haber encontrado por fin una solución habitacional lleva a muchas personas a bajar la guardia y ser más vulnerables a este tipo de timos. Desde aquella primera estafa, Rina se ha vuelto mucho más precavida, pero asegura recibir intentos de estafa cada dos por tres. El más reciente, la exigencia de 500 euros solo por ir a ver una vivienda. Gracias a su experiencia, ahora detecta las señales de alerta con antelación.
Por idealista, bueno, ellos no tienen la culpa. Los estafadores se están metiendo hasta en idealista. Si vieras la cantidad de personas, dueños, disque dueños de piso que tengo bloqueado yo por idealista, que inmediatamente que idealista detecta la estafa, bloquea a toda esa gente que... Pero intentan meterte el mismo piso por otras direcciones, ¿sabes? Entonces yo lo detecto porque es más fácil.
Y dentro de un momento, nuestra sección Un Café con una de las figuras más queridas y versátiles de la cultura popular canaria. ¿Quieren saber quién es? Pues espérense un momento, que lo van a conocer un poco mejor.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Tú, que sueñas a lo grande, que quieres más autonomía, más confianza, más seguridad. Vuela alto con el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, el SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable. Disfruta de la etiqueta cero y sus 8 años de garantía. Ven a probar el nuevo Outlander PEV en tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV, vuela alto.
Ven a tus concesionarios oficiales Mitsubishi Canarias. ¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
Hay un lugar donde hacer volar tu imaginación mientras escribes las páginas de tu vida. Un lugar desde el que viajar y tocar las notas de tu propia banda sonora, donde se construyen sueños y las ideas brotan. Un lugar que habla de ti, de tu familia, de tus amigos y vecinos. Un lugar para compartir Y cuando ese lugar solo puede ser tu hogar, Telebibliotecas, servicio de préstamo de libros a domicilio. Bibliotecas Municipales de Las Palmas de Gran Canaria, donde comienza tu historia.
¿Listo para una semana que te pondrá los pelos de punta? Del 26 al 31 de octubre, la Rambla Centro te invita a vivir el Halloween más escalofriante. Talleres terroríficos, música en vivo, pintacaras y muchas sorpresas que no podrás creer. La Rambla Centro. ¿Te atreves a venir?
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Estamos preparados para un segundo apagón? Es la pregunta que nos hacemos después de que la semana pasada Red Eléctrica volviera a encender las alarmas. El gasto total que una familia realiza para criar a un hijo se concentra en alimentación, en la educación y en gastos cotidianos. ¿Cómo va variando el gasto conforme los niños van cumpliendo años, van creciendo?
10 normas que debe cumplir todo español. Primera de ellas, un español debe reírse del que habla bien en inglés.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes, una noticia importante que tiene Angelito García y que tiene que ver con ese proceso que tiene.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, los lunes guardamos un ratito para hablar con tranquilidad, para conocer a fondo a algunas personas que a lo mejor, pues, son muy conocidas, son muy populares, pero con las que usted a lo mejor tiene detalles que no conoce o no ha podido escucharlas hablando de su vida, de las cosas que le interesan, y aquí nos permitimos hacerlo en esta mañana. Miren, vamos a hablar con una de las figuras más queridas de la cultura popular canaria, una persona que es periodista, que es director, guionista, presentador de radio y televisión, y ojo, también es filósofo, sí, sí, así como lo oyen. Se van a sorprender con nuestro siguiente invitado.
¡Qué movida, eh! Personalidad múltiple, te dijeron.
A mí me dijeron que yo tenía una personalidad múltiple en el seguro, ¿eh? Yo todavía no he ido a particular.
¿Y eso será como que tú eres varias personas o cómo es?
Hombre, hay gente que opina de eso, que el cerebro humano tiene varias personalidades, pero oiga, cada cabeza es cada cabeza.
¿Y cuántos son ustedes así, más o menos?
Bueno, normalmente somos entre 15, 20, y si nos reunimos mucho, hasta 30, ¿no?
Es un rancho de gente.
Hoy, ¿eh?, tomamos un café con Juan Luis Calero y sus 15, 20 o 30 personalidades. ¿Qué tal, Juan Luis? Amigo, ¿cómo estás?
Buenos días. Tú no sabes la alegría tan grande que tengo de escucharte aquí en la radio y más en la COPE.
Nada, la alegría es todavía por compartir un ratito y charlar un rato. Juan Luis, ¿cuántas personalidades confluyen dentro de la que nosotros conocemos, de la que se hace pública?
Pues no lo sé. Yo tenía como un repertorio adaptado siempre al escenario, a esos pueblos y barrios que he visitado en estos últimos 30 años. Y ese era un repertorio que era sobre todo, pues, humoristas, cantantes, personajes de la radio, de la televisión. Y después hay otros personajes, otras voces que han nacido aquí en esta manera de expresarnos y de llevar nuestro mensaje, que es la radio. En la radio, pues, nacieron muchos personajes que al final te das cuenta que no es fruto de ti mismo, sino que los compañeros han ido cincelando su perfil, su vocabulario. Y si tuviera que decirte una cifra, la verdad es que no lo sé.
Claro, después está... digamos, la cantidad de actividades o ese recorrido vital que lo vamos a comentar entre la risa y el pensamiento, si me lo permiten ustedes, que luego les explicaré por qué, pero que hace de un Juan Luis Calero que no sé qué dice que es su profesión, qué profesión elige cuando le preguntan. Juan Luis, periodista,
pues mira,
humorista, guionista.
Es una mezcla. Sí, tienes razón. Es que yo la verdad que tengo una fuerte vocación periodística desde siempre, ¿no? Arranqué en este mundillo, pues recuerdo lo primero que publiqué, que fue en una revista en el año 81, una revista que se llamaba Archipiélago Canario, y publiqué un reportaje sobre el rancho de Ánima en la Caldereta, en Fuerteventura. Y esa crónica, pues, estaba muy pegada a mi vocación desde siempre. De hecho, cuando era, pues, muy niño, recuerdo de pedir algún curso por correo de taquigrafía, porque me interesaba mucho tomar nota rápido, porque me gustaba la comunicación desde siempre. Y luego, claro, hay esos bandazos que da la vida, y con 19 años me vi montado en los escenarios, en los ciclos culturales del Centro de la Cultura Popular Canaria, que hace muy poco pues le han concedido el premio Canarias. Entonces, a veces he ido como adaptándome, pero siempre ha habido como telón de fondo la curiosidad por las cosas, por la lectura, por informarme, para que los personajes no aparecieran en la radio, en la televisión, en el escenario, como personajes huecos, sino pegados a la actualidad siempre, pero con un vocabulario y una manera de expresarse definida, y también con una psicología propia. Es lo que hace y lo que han hecho siempre los actores. No tiene ningún valor más allá de eso, ¿no? He ejercido un poco, por un lado, de actor, otra vez, pues eso. Ahora mismo estoy como tutor de la UNED aquí en Fuerteventura. Tengo unas tutorías ahí de filosofía. Y, en fin, eso es un poco ir tomando lo que a veces la vida te va poniendo delante y vas un poco aprovechando. Pero mi vocación, desde luego, nunca ha sido la de exponerme, ni en la radio, ni en la prensa. Bueno, en la prensa casi no tengo que exponerme de una manera física, sino por lo que uno escribe, ¿no? Pero sí es cierto que detrás ha latido esa contradicción de no querer salir tanto en la tele, y tú que me conoces sabes que es verdad lo que te estoy diciendo. Y en la radio, pues mira, tal vez sí, porque no estoy tan visible, pero tengo una fuerte vocación por llevar una vida mucho más discreta y silenciosa, ¿no?
Es cierto que en el tête-à-tête, Juan Luis Calero no es una persona expansiva, en el que cuando uno pudiera pensar, por su condición de humorista, para enfrentarse a los teatros, ¿no? Como lo ha hecho. No sé si esa primera incursión o ese conocimiento a través del humor, que en un momento dado, desde luego, te dio mucha popularidad, después también ha podido tapar al Juan Luis Calero escritor, al Juan Luis Calero filósofo. ¿Se ha podido convertir en una pantalla también que tapa todo lo demás, Juan Luis?
Yo creo que no, porque en realidad el tema, en mi caso, del humor es como dar vía a algo que me ha acompañado desde siempre, que es casi una alegría inmanente que va en todos los seres vivos, de los pajaritos desde por la mañana que salen del nido y las plantas que crecen. Toda esa alegría inmanente, natural, que late en el mundo, pues yo también he heredado ese humor de mi familia de forma natural. Lo que pasa es que luego tomó un cariz profesional y se ha enfocado en diferentes ámbitos, ¿no? Pero ese Calero que no se ve realmente forma parte, es un conjunto. No hay trastienda, ni hay nada que esté detrás. Simplemente es como cualquier actor, como puede ser el clinismo. Cuando llega a la casa me imagino que no irá con el revólver puesto, ¿sabes? Son como trabajos en los que haces un tipo de papel o de ficción, y luego en tu vida normal, pues. Y por eso creo que Calero y los personajes, pues, son la misma persona. A veces ese problema se lo plantea el que escucha desde fuera, pero en mi cabeza no existe esa contradicción y ese, vamos a decir, ese no protagonismo de donde nace,
claro,
todo,
pero que es Calero. Fíjate que mucha gente sabe quién es Juan Luis Calero, el humorista, el presentador, a lo mejor menos el escritor, y a muchos les puede sorprender que seas doctor en filosofía, corrígeme si me equivoco, máster en filosofía teórica y práctica también.
Pues sí, puede haber una... pero realmente si profundizas en la filosofía, por ejemplo, de Descartes o Descartes, o incluso de los antiguos, del pensamiento pues helénico, el pensamiento helenístico, pues hay una frase estupenda que dice: vive bien quien vive oculto, ¿sabes? Entonces, tal vez en esa frase late también un poco mi personalidad, y ahora estamos en tiempos de crisis, y de forma, aunque no hayas estudiado filosofía, hay muchos gestos visibles en nuestra sociedad de recogimiento, de irse, de retraerse a lo íntimo, como tú que haces paella y nunca me has invitado. Entonces, pues, esas paellas, ese estar con los amigos verdaderos, sin trampa ni cartón, son gestos que nos dicen, nos hablan de este momento de crisis, y que realmente, pues...
Pero ¿cómo permanecer oculto, Juan Luis, si tú sales a la calle y el cariño de la gente se nota?
Sí, claro.
Imposible salir con Juan Luis Calero a la calle y que no haya un montón de gente saludándolo alrededor enseguida.
Hombre, eso la verdad es que sí, porque entre comillas, lo que se vende, la mercancía, es mi propio cuerpo, mi propia imagen, ¿no? Entonces vivo también en esa contradicción. Aunque estés en paro, vas por la calle y ejerces como si estuvieras realmente trabajando. Y eso a veces se me ha producido, pues, muchas veces en mi vida. Estás a cero, estás en el olvido, y no dejo de ejercer esa correspondencia de afecto hacia los demás. Porque lo que acabo de decir yo creo que es clave. Mis trabajos en la radio, en la televisión, van enfocados sobre todo al afecto de los demás, a practicar el humor como un ejercicio de modestia. Y realmente esa notoriedad aparente, porque tengas unos títulos académicos, también forma parte de la búsqueda personal de uno. Y no tengo mayor interés en exteriorizar todo eso. Pequeños, vamos a decir, esfuerzos que ha hecho uno, ¿no?
Bueno, en esa búsqueda personal hay también una variante espiritual que también les puede llamar mucho la atención. Escuchen.
Ser pregonero de la Semana Santa Lagunera para mí es una gran alegría y también una gran responsabilidad. Muchísimas gracias a quienes han hecho posible esta circunstancia.
Fue pregonero de la Semana Santa Lagunera, además todavía lo recuerdo, sobre la presencia de Dios en la belleza, a través de la belleza de lo que nos rodea.
Pues estuviste de presentador.
Efectivamente,
te introduje en aquel momento. También de pregonero,
Sí, después también me tocó, pero claro.
Jesús, cuando te coge, no te suelta.
me llamó la atención la profundidad de esa reflexión, y además cómo introducías la filosofía en otro tema que te apasionaba, en esa muestra de espiritualidad que también puede sorprender a muchas personas, Juan Luis.
Sí, porque a veces la filosofía es un camino hacia el ateísmo, pues eso, un mundo de preguntas sin respuesta. Yo no, realmente en la filosofía he encontrado argumentos puntales que han hecho fuerte todavía la fe, porque es una manera también de expresar razones de fe, es una manera de recorrer a través de la filosofía y de la historia de la filosofía y ver esos destellos divinos desde el comienzo del pensamiento occidental, cuando Tales de Mileto dice: todo está lleno de dioses, todo está lleno de lo divino. Es una sentencia, es una frase de una gran carga teológica, y esa frase es la que marca el inicio en el pensamiento presocrático de la filosofía occidental. O sea que desde ese punto de vista, pues ese arranque, luego vienen otros pensadores, y luego la filosofía medieval, todo eso fue iluminándome. En lugar de alejarme de ese Dios único, me acercaban cada vez más. Hay personas que no, que le produce el efecto contrario, pero a mí me fue apuntalando cada vez más en la certeza de la existencia de Dios. Y luego, por supuesto, esto se traduce en una esperanza y en un abandono en la vida. Abandono no es estar quieto o dejar que las cosas se solucionen por sí solas, pero sí te da una alegría y una esperanza que se diluye a lo lejos porque somos tan pequeñitos y nuestra cabecita es tan pequeña, pero por lo menos sabemos que yo por lo menos, y lo comparto con, ya más hablando de la COPE, ¿no? Uh-huh. Con muchos creyentes, que Dios existe y está a nuestro lado, uh-huh, y es nuestro Padre, ¿no?
Son muchas facetas las que caracterizan a Juan
Luis. Me quedo
Luis
con estas últimas, las más que me gusta.
Sí, eso te iba a preguntar. Bueno, profesionalmente ya vemos que tiras hacia la filosofía, como tutor en la UNED. ¿Cuáles se tiran más para desarrollar en otros aspectos, Juan Luis?
Pues mira, Roberto, lo que te acabo de decir, esa búsqueda, cuando colaboro alguna vez con alguna parroquia, por ejemplo aquí en Puerto de Rosario, que tenemos un grupo de mayores, ahí me siento realmente como pez en el agua. Hablar de la certeza de un Dios con el que nos hemos criado, que forma parte también de nuestra cultura, es la respuesta a tantas preguntas. Me muevo y me gusta moverme en ese mundo de retiros espirituales y de búsqueda espiritual. Claro, con todos mis defectos, porque yo tengo un saco constante de pecados, pero bueno, esa luz siempre me ilumina. Y por supuesto la filosofía, también la pintura, por ejemplo, estos meses atrás pues estuve exponiendo en Madrid, en la Casa de Canarias, en Raíz del Pueblo, aquí en Fuerteventura, y ahora con Toño Patayo tengo ahí en el horizonte una exposición colectiva. Ese mundillo también inquieto, pero no de una manera obsesiva, compulsiva, sino con serenidad, si sale bien y si no, no pasa nada. Son como varias vertientes.
Eres un Da Vinci, eres un Da Vinci del siglo XXI, ¿eh?
Sí, claro, yo creo que Da Vinci es
no deja nada, ¿eh? No deja un palo sin tocar, ¿eh?
No, ¿sabes lo que pasa? Que el tiempo da para mucho. Ya mis hijos son ya mayores y entonces ya tengo más tiempo. Mis nietos, cuando se acercan, pues también pues pintan conmigo. En fin, tampoco lo hago, ya te digo, yo soy un gran perezoso al mismo tiempo. No nos engañemos, yo tampoco soy... Pero hay momentos en los que, no de forma compulsiva, pero sí serena y constante. Lo que sí soy constante cuando voy buscando un objetivo. Y la vida es un continuo aprendizaje, y en ese aprendizaje es donde me he montado durante toda mi vida, ¿no?
Uh-huh. Juan Luis, cuando llegan tus nietos, les hablas con las voces de la señora, sí, y tal, le sacas, sí, los personajes, sí.
No, le hablo, le saco otra.
Sí, ¿cuál alguna es el favorito, sacado de
alguna
¿cuál es el
voz
favorito
y,
de ellos?
Sobre todo cuando le digo, esta noche te voy a contar una vieja historia. Entonces, cuando le saco voces de esas un poco de Walt Disney, le encanta, más que los antiguo, personajes habituales. Pero sí, bueno, ellos, y luego, mira, en menos de un minuto se quedan dormidos, ¿sabes? Les hablo de cosas. Esta noche voy a contarles una historia increíble, donde todo puede suceder. Y ya, mira, ya están durmiendo ya, o sea que...
Un abuelo divertido, no se aburrirán con su abuelo de ninguna manera.
Miriam me decía, cuéntame una anécdota. La verdad es que son tantas que se me diluyen y la memoria no me acompaña. Pero una anécdota en relación a mis nietos. Este verano se vinieron para acá, mis hijos, mi nuera, todo aquí en Fuerteventura. Y no hacía sino 24 horas que estaban mis nietos allá. Y me llamó a mi hijo. Dice Diego y Olivia que quieren ir mañana de nuevo para allá. Digo, no, que ya empieza el colegio.
Deja.
Pero si no me los pone, que queda una semana para empezar las clases y que se vienen de nuevo para acá.
Qué bueno. Pero, oye, pues nada, me ha encantado repasar esta figura poliédrica, que siempre es sorprendente, la de Juan Luis Calero, y que seguramente ha sorprendido a muchísimas personas que no conocían todas estas facetas que enriquecen a esta persona fantástica que es el amigo Calero. Entre la risa y el pensamiento, ¿eh? Así hemos transitado en esta... Bueno, y la fe, si me apuras también, Juan Luis.
Un abrazo y me alegro mucho de escucharte cada día. Cuídate mucho.
Un abrazo, Juan Luis.
COPE Canarias.
Estar informado.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Citerio, la mortadela italiana de los Canarios.
El evento más esperado del año. The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Descubre y degusta los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, y despierta tus sentidos. Más de 80 bodegas y 800 referencias. Infórmate en nuestras redes sociales y ven el 27 de octubre al Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Mercados tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias. The Wine Gallery 2025. Una oportunidad para saborear el arte en cada copa.
Qué bien sienta cumplir 60 años. Sí, sí, en Montesano cumplimos 60 años. Y por eso, por la compra de dos productos Montesano, te llevas un regalo. Montesano. Qué bien te sienta.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, el auditorio de Tenerife, Adán Martín, acoge el próximo jueves, vayan tomando nota, el segundo Congreso Internacional de Derecho Deportivo Isla de Tenerife, que busca acercar este campo a todos los públicos de forma accesible, pero a la vez rigurosa. Tania Tejeira es organizadora de este segundo Congreso Internacional de Derecho Deportivo. Ojo, que estamos hablando con una de las redactoras del segundo convenio colectivo de fútbol femenino de la primera división de fútbol profesional, ¿eh? ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Oiga, ¿a quién va dirigido este Congreso Internacional de Derecho Deportivo?
Pues va dirigido no solo a abogados especializados en la materia, porque, como digo yo, eso solo se van a actualizar, sino a todos los agentes de la industria, es decir, representantes, entrenadores, psicólogos deportivos, deportistas, y a todos los que vivan de esta industria, que al final mueve un 3,3% del PIB nacional y genera casi 400.000 puestos de empleo indirecto.
Claro, usted es un ejemplo precisamente de profesionales que trabajan en este sector y no dando precisamente carreras por la banda o patadas a un balón. Hay mucho que se mueve alrededor de esto, ¿no?
Exacto. No lo hago porque no se me daba bien, pero el fútbol me encanta y por eso me he metido en esta especialidad. Y es verdad que hay muchas personas detrás y hay muchos partidos que se ganan en los despachos. Más que ver lo que ya pasaba hace poquito con el partido, ¿no? Del Real contra el Barça, en el que se iba a disputar en Miami. Todo este tipo de cosas son también derecho deportivo.
Claro. Tania, ¿qué hay que hacer para acudir?
Pues las inscripciones están abiertas de hasta mañana por la noche por tema de aforo, porque quedan muy poquitas ya. Y nada, tendrían que entrar en la página de Congreso Internacional de Derecho Deportivo Isla de Tenerife, entrada, y comprar la entrada. Y allí les espero los jueves, yo y todos los ponentes de sección que vienen.
Oiga, Tania, se han traído a un ponente de lujo, ¿eh?
Vamos, un privilegio tener un ponente como Albert Rivera, que va a dar una conferencia magistral que se llama Liderazgo ante los focos, que creo que él precisamente es un ejemplo de cómo trabajar en primera línea y luego desarrollarse con éxito también en el sector privado.
Albert Rivera es abogado, es consultor, es experto en comunicación y liderazgo, aunque muchos lo conocen por su labor política. ¿Qué tal, señor Rivera? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Su ponencia se titula El liderazgo después de los focos. Doy por hecho que a los focos que se refiere son los de la política, ¿no?
Bueno, yo en mi caso sí, pero me refiero a todos. En este caso, porque estamos en un congreso deportivo, como usted sabe, los deportistas tienen carreras cortas, intensas, con mucha notoriedad, y en eso se parece bastante, ¿no?, a la política, aunque alguno en política se pasa un ratito más de lo que nos gustaría. Pero la realidad es que los deportistas tienen una carrera muy intensa, pero también es verdad que hay que saber reinventarse después, ¿no? Tu marca personal dura, y vemos a muchos deportistas que nos vienen a la cabeza, de algunos que sí han sabido hacerlo y que les vemos hoy pues como empresarios, como consultores, como comunicadores o con sus propias empresas, y otros pues que bueno, a lo mejor le cuesta más, y de ello hablaremos en el Congreso, del antes y el después de esa notoriedad o de esa relevancia pública.
En su etapa política lideró un proyecto desde cero, lo convirtió en un movimiento político de éxito. ¿Qué enseñanzas de ese proceso aplica al liderazgo empresarial o deportivo en este caso?
Pues mira, la verdad es que el liderazgo a mí no me gusta ponerle adjetivos, porque creo que se tiene y se trabaja, o no se tiene y no se trabaja. Quiero decir, puede ser liderazgo deportivo, empresarial, cultural, institucional, pero el liderazgo es un valor que la sociedad necesita como agua de mayo, ¿no? Y más en estos momentos tan convulsos, tan difíciles. Entonces, ese liderazgo, da igual si es para un grupo humano político, da igual si es para un equipo de fútbol, da igual si es para un medio de comunicación o para una fundación. Es decir, necesitamos personas que tenga una serie de atributos, de lo que hablaremos también en la conferencia y lo que hablamos en el máster que dirijo, en el que vemos los atributos del liderazgo y cómo trabajarlos, cómo mejorar, cómo entrenarlos, ¿no?
Normalmente asumimos que esto es algo innato, lo del liderazgo, que se tiene o no se tiene.
Bueno, hay una parte innata. Esto es como, pongo el ejemplo a veces hablando de deporte, pues hay gente que come razonablemente normal y no hace mucho deporte y está en forma, ¿no? Y no engorda y su metabolismo es más rápido, pero hay otra gente que le cuesta más. Pero la realidad es que si tú vas al gimnasio periódicamente, cuidas tu nutrición, te haces una vida saludable, pues vas a estar más en forma que si no te cuidas, ¿no?
¿Qué significa? Por eso lo mismo. Entiendo, que después se puede ir trabajando, uno puede tener ese don y después, como correr, ¿no? Puedes correr bien, pero correr una maratón ya es otra cosa.
Claro, hay una frase en español, el diccionario y el refranero español es muy bueno siempre, que nos viene a la cabeza, que es madera de líder, ¿no? La madera es fundamental, es la esencia, pero una madera es un tronco. Quiero decir, al final de una madera a una escultura o a un ebanista que trabaja un mueble de calidad, pues hay un trabajo. Pues ese es el ejemplo de trabajar ese liderazgo, esa comunicación y esos atributos que se pueden entrenar y mejorar cada día, ¿no?
Pero le he oído a usted decir que el liderazgo es un concepto moral. ¿Qué valores morales asocia usted al liderazgo?
Bueno, es un concepto moral porque no te lo otorga unos estatutos, me refiero a eso. Es decir, tú, por mucho que el BOE diga que tú eres un cargo público o tus estatutos de la empresa te confieran una serie de competencias para ser presidente, si el colectivo no te otorga a ti ese liderazgo, tú no lo eres. Es decir, por mucho que yo diga soy el líder, si los demás no lo consideran, yo no lo soy, ¿no? Entonces, el liderazgo no va atribuido a un cargo, a eso me refiero, sino a un concepto moral del colectivo, del equipo, de la sociedad, de la tribu, ¿no? Podemos decir. Entonces, los demás nos otorgan y nos confieren ese liderazgo y hay que cuidarlo, pues como la ejemplaridad, la visión estratégica, la toma de decisiones, la gestión del equipo y de las personas. Todos esos atributos de liderazgo hace que la gente te mantenga esa confianza de líder, y si fallas en algo de eso, pues también pierdes esa condición. Entonces, que nadie se piense que es líder solo por tener un cargo, ¿no? Una cosa es el jefe, que hay muchos jefes, y otra cosa es que el jefe sea el líder y la gente le confiera ese valor de líder, ¿no?
Muchos emprendedores o personas que se exponen públicamente pueden entender que lo mejor es mantener un perfil bajo de exposición. ¿Se puede liderar sin exponerse, sin comunicar alto y claro, señor Rivera?
Claro, es que una cosa es hablar y otra es comunicar, ¿no? Es decir, pongo el ejemplo a veces de Amancio Ortega. ¿Alguien tiene duda de que Amancio Ortega es un líder empresarial y que confiere unos valores a la sociedad y que aporta una notoriedad a España, en nuestro país, y su empresa es importante? Nadie lo duda, ¿no? Yo creo, bueno, alguno lo dudará, pero vaya, poquitos. Es una realidad, es un hecho. Ahora, a Amancio Ortega no le vemos hablar, ni tener redes sociales, ni decir cosas. Él actúa pues con su trabajo, con su empresa, con hechos o haciendo una donación contra el cáncer, ¿no? Eso también comunica, ¿no? Entonces, el mejor ejemplo probablemente que tenemos alrededor es ese, ¿no? Y hay otros, en cambio, pues que hablan mucho y no comunican nada, ¿no? Dicen mucho y no hacen nada. Entonces, esto no va tanto de exposición como de ser coherente con unos valores y que esa marca personal sea coherente con lo que tú transmites. Por tanto, yo le diría a los que nos escuchan, sobre todo emprendedores, que no olviden también de comunicar. Y digo comunicar, no hablar, de comunicar sus valores, sus servicios, sus prestaciones, lo que hagan en su empresa. Hay que comunicarlo para poder llegar al público. Si no lo cuentas, es muy difícil que la gente lo sepa. Pero no eso significa publicar permanentemente, estar todo el día metiendo tweets y metiendo mensajes en Instagram. Hay gente que está todo el día haciendo eso y no tiene ningún liderazgo, ¿no?
En su caso, señor Rivera, ¿se siente menos líder ahora que cuando estaba al frente de un proyecto político?
Bueno, cuando tienes un liderazgo muy notorio, como es el caso de un presidente o un candidato a presidente, claro, al final te votan en las urnas, las urnas no engañan, al final tienes 4,5 millones de personas que te eligen para que dirijas un proyecto, un país, ¿no? Entonces ahí, digamos que es muy explícito ese liderazgo en términos de apoyo popular, ¿no? Lo que pasa que es verdad que mi aprendizaje en estos años, ya la madurez y los años también van contando, no solo la experiencia, creo que también es que ni cuando llegas arriba del todo eres el mejor, y todo es fantástico y todo lo has hecho bien, porque a veces has tenido éxito. Yo he tenido grandes resultados que han tenido errores, ¿no? Y en cambio hay veces que has tenido un fracaso, un tropiezo, algo no ha salido bien, y también tienes que aprender de eso y ver que eso es parte de la cadena de aprendizaje, ¿no? Entonces, Yo creo que ni eres tan bueno cuando estás arriba del todo, hay que seguir pisando con los pies en el suelo, ni cuando caes al suelo tienes que pensar que estás en el suelo, sino volver a levantarte para volar, ¿no? Entonces, yo soy en eso, con el tiempo veo todo más estable, más digamos, más pura estadística, y hay que seguir picando piedra, porque la única manera de trabajar y que salgan las cosas es que la inspiración te pille trabajando, ¿no? Entonces, hay que intentarlo muchas veces, y eso sí que me gusta transmitirlo a los alumnos que tenemos en la universidad y a la gente con la que hablo en las conferencias, que no se rindan, ¿no? Que al final, para conseguir cosas, pues uno tiene que picar mucha piedra, y eso es algo que se está perdiendo quizá en este mundo tan rápido, tan voraz, tan simplista, y yo echo de menos un poco el valor del esfuerzo y saber que las cosas cuestan un huevo, ahí hablando claro, ¿no? Y que nada, nadie regala nada, ¿no?
Usted es una rara avis, señor Rivera, en el mundo de la política, supo reinventarse y salir a tiempo. ¿Qué tiene el poder, la notoriedad política, que no sé, como el anillo de Sauron, ¿no? Que una vez se tiene, casi que como no hay manera de soltarlo, ¿no?
Bueno, quizá lo que hablamos antes, esa notoriedad, esa exposición, hay algo también de jerárquico que yo no comparto, de alguna visión un poco antigua de la política, en la que la gente siente esa notoriedad y que el ego también, el ego nos hace mucho daño a todos, ¿no? En general es parte del ser humano, pero a veces se inflama, ¿no? O es exagerado. Yo creo que hay algo de eso, ¿no? De no entender que tú estás ahí para servir. Yo creo que para mí el principal atributo de un servidor público, como dice el nombre, es servir a los demás, es servir a tu país, servir a tu pueblo, servir a tu región. Entonces, cuando se te olvida eso y te sirves a ti mismo, o el poder es el único objetivo y no cambiar las cosas o mejorarlas, pues uno pierde de vista lo que yo creo que hace bonita la política y que sigue siendo esencial, que es servir a los demás, ¿no?
Bueno, pues señora Tejeira, que nos están dando ganas de apuntarnos y a seguir esta charla, ¿eh? En ese foro el próximo jueves, ¿eh?
Por supuesto, y es que los paralelismos yo los vi muy claros cuando entré en la industria del deporte, porque son carreras muy expuestas con, como decía Albert, a lo mejor con una exposición y con una posibilidad de que el ego crezca demasiado, y que hay que saber que esto termina, una carrera algo fugaz, con 35 años se retiran, y creo que esa transición laboral, esa manera de reinventarse es necesaria, y estará a la mesa la conferencia magistral de Albert, pero también estará otra de transición laboral, que estará el Provenito, de César Muñiz Fernández y Alex López, para darnos también esa visión con ellos como deportistas de la importancia, ¿no?, de esa reinvención.
Bueno, pues un programa completísimo. Este segundo Congreso Internacional de Derecho Deportivo Isla de Tenerife, con la ponencia magistral de Albert Rivera. Tania Tejeira, Albert Rivera, muchas gracias. Buenos días.
Gracias, un abrazo.
Muchas gracias, Roberto. Buenos días.
COPE Canarias. Estar informado.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable, fabricado en Valencia y disponible con el plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Atención, Torre de Control informa. Tenemos un aterrizaje forzoso de precios bajísimos en Canarias.
Solo hasta el 6 de noviembre, calamar sahariano a 13,99 el kilo. Y queso gouda y pardino a 4,99. Y pardino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Canarias es tierra de emprendedores. Cada gran proyecto nace de una idea o una chispa que crece sin tener que irse lejos. Emprendiendo Talento une fuerza, innovación y apoyo para que el talento canario haga realidad sus sueños. El futuro comienza aquí, en esta tierra de emprendedores. Emprendiendo Talento, Gobierno de Canarias.
En Dormitorum subimos el nivel del descanso con un 65% de descuento más un 15% extra en colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorum.es. Dormitorum, gente despierta.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte. Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Estamos preparados para un segundo apagón? Es la pregunta que nos hacemos después de que la semana pasada Red Eléctrica volviera a encender las alarmas. El gasto total que una familia realiza para criar a un hijo se concentra en alimentación, en la educación y en gastos cotidianos. ¿Cómo va variando el gasto conforme los niños van cumpliendo años, van creciendo?
10 normas que debe cumplir todo español. Primera de ellas, un español debe reírse del que habla bien en inglés.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes, una noticia importante que tiene Angelito García y que tiene que ver con ese proceso que tiene.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, y seguimos de cerca también la peregrinación de la Virgen de las Nieves en La Palma. Ya está en el Valle de Aridane, Pinelo.
Sí, la imagen ha pasado la noche en la parroquia de Los Remedios, en Los Llanos, después de un impresionante, Roberto, recibimiento por parte de sus vecinos anoche.
¿Qué sientes tú al recibir a la Virgen de las Nieves en Los Llanos?
¿Qué siento? Pues alegría y emoción, qué tristona.
Una emoción muy grande, mucha alegría y dando gracias al Señor porque nos ha permitido que venga.
Lo más grande, una emoción terrible, la verdad que sí.
61 años, que se dice pronto que no llegaba la Virgen, que no recorría toda la isla en su peregrinaje histórico por todos los municipios de La Palma. Llegaba además el sábado a Tazacorte, con un encuentro también muy esperado con el otro patrón de la isla, con San Miguel, y donde incluso bailaron los tradicionales caballos fufos, que ya sabes que lo hicieron la noche del 28 de septiembre, como cada año. Bueno, en esta ocasión además tuvieron la oportunidad de hacerlo delante de las dos imágenes. Lo destacaba el párroco del municipio Bagañete, Pedro Pérez.
La llegada al municipio de Tazacorte fue con especial devoción, ya que allí se encontraron los dos patronos insulares, San Miguel Arcángel y la Virgen de las Nieves. Un encuentro muy emotivo, el pueblo estaba expectante, la multitud de gente que llegaba al atrio del ayuntamiento para ver también, y no como menos, a los caballos fufos que danzaron y bailaron en devoción a los dos patronos insulares.
Bueno, el miércoles va la Virgen a El Paso, el viernes va a volver a Los Llanos, en este caso al barrio de La Laguna. Recordemos que la lava del Tajo Haite se quedó a las puertas, literalmente, de ese templo, de ser engullido por la lava. Así que comienza una semana muy especial que va a dejar estampas de gran carga sentimental, como el paso por las zonas afectadas por la erupción, como también Tajuya, Todoque y esa misa del próximo sábado, el Día de Todos los Santos, en el Cementerio de las Manchas.
COPE Canarias, estar informado.
El evento más esperado del año, The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Descubre y degusta los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, y despierta tus sentidos. Más de 80 bodegas y 800 referencias. Infórmate en nuestras redes sociales y ven el 27 de octubre al Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Mercados tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, The Wine Gallery 2025. Una oportunidad para saborear el arte en cada copa.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Qué bien sienta cumplir 60 años. Sí, sí, en Montesano cumplimos 60 años. por eso, por la compra de dos productos Montesano, te llevas un regalo. Montesano. ¡Qué bien te sienta!
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Vinter te invita a redescubrir el placer de volar con sus 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid. Hay desde Gran Canaria y desde Tenerife y desde cualquier otra isla, las conexiones pues ya están incluidas en el precio. Una cosa menos de la que preocuparte. Igual que el del aperitivo gourmet que te sirven a bordo, para que te puedas relajar además tranquilamente en filas de solo 2 asientos con mayor espacio para tu confort. Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Nuestro tema del día de hoy tiene que ver con esa entrevista que hemos realizado esta mañana al presidente del Partido Popular en Canarias y vicepresidente del gobierno, Manuel Domínguez. Hemos hablado de distintos asuntos y hemos hecho hincapié en la situación con los jóvenes migrantes que tiene que trasladar el Estado, los que han solicitado asilo y que el Tribunal Supremo ha recordado que es obligación del Estado acogerlos por tercera vez. En este aspecto, Domínguez tiene claro que el gobierno estatal ya no puede buscar más culpables.
Cambió el escenario. Cambió el hecho de que la ley se modificó sin el Partido Popular, por lo tanto ya no era el culpable el Partido Popular. Luego se ha demostrado que se pueden derivar a menores a comunidades autónomas, aunque ellas digan que no les gusta la ley, hay que acatar la ley, con lo cual tampoco existe la posibilidad de echarle la culpa a las comunidades autónomas, y ahora entonces la culpa es del gobierno de Canarias. Ellos no han tenido responsabilidad nunca.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
COPE Canarias.
Estar informado.
El evento más esperado del año. The Wine Gallery by el gusto por el vino. Descubre y degusta los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, y despierta tus sentidos. Más de 80 bodegas y 800 referencias. Infórmate en nuestras redes sociales y ven el 27 de octubre al Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Mercados tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias. The Wine Gallery 2025. Una oportunidad para saborear el arte en cada copa.
El Coto de Antonio, historia de tradición gastronómica en Santa Cruz con toques renovados y modernos y con recetas de siempre, como el cabrito al estilo herreño, cochinillo asado, cherne con papas negras. Visítanos y disfruta del servicio de calidad de siempre. El Coto de Antonio, calle Domingo Pérez Minic, reservas en el 922-272-105.
COPE Canarias, estar informado.
Y un repaso a los contenidos que llegan ahora con su COPE más cercana isla por isla, por ejemplo, desde Lanzarote. Jaime Puig, ¿qué tenemos hoy?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues mira, rápidamente entramos en semana de Halloween, pero también, y sobre todo, de finaos. Así que me voy a quedar con
Howling.
Esto. Howling. ¡Feliz Howling! Que, oye, eso ha traído esa irrupción de Howling. Ya me he liado. Halloween, esa irrupción de Halloween, ha traído consigo, y me parece muy interesante, la reflexión, la recuperación de tradiciones de finaos. Mm-hmm. Casi todos los municipios de la isla y el propio Cabildo impulsan este año actividades. Así que vamos a darlas a conocer y a detenernos un tanto en cómo a veces la cultura foránea sirve de acicate, de impulso, para recuperar la nuestra.
Claro, porque de alguna manera amenaza un poco, ¿verdad?, la visión que tenemos nosotros de una fiesta como es la del primero de noviembre, y hace que tratemos de recordar frente a, oye, que puedan convivir todas, pero claro, la entrada de Halloween en los últimos años ha sido enorme, ha sido brutal. ¿Verdad, Guillermo García? ¿Cómo va la cosa hoy en Tenerife?
Sí, nos ha colonizado Halloween, para que
absolutamente.
Nos absolutamente, Roberto. Mira, vamos a hablar de vivienda, lo vamos a hacer con Ricardo Barago, que es presidente de la plataforma afectados por la ocupación, y vamos a seguir hablando de esas 640 que están a la vivienda en Canarias, con bicho dentro, ¿no? Como decía el propietario de inmobiliaria, con ocupa dentro. Hablaremos también de que las ONG han visto cómo la solicitud de sus servicios se ha incrementado más de un 20% en la isla de Tenerife, por ejemplo, y también nos haremos eco de las quejas de los vecinos de San Andrés en la capital y de San Juan de la Rambla. Ya sabes que hay movidas, se han manifestado este fin de semana, Roberto, porque exigen más seguridad en el acceso a su pueblo. Ha habido varios atropellos, el último el jueves pasado, y están bastante enfadados con este asunto.
¿Y en Fuerteventura, Marta Patallo?
Muy buenos días, Roberto. Pues nosotros vamos a hablar de unas jornadas abiertas de educación inclusiva que han tenido lugar aquí en Fuerteventura, y vamos a hablar un poquito en retrospectiva de lo que son los retos. Unas jornadas que organizaba Nueva Canarias con la Federación de AMPAs de la isla, y que bueno, han ya podemos hablar de ellas pues mirando al futuro, lo que son los retos y todo lo que tiene que ver con la inclusión real en la educación majorera.
Oye, desde Fuerteventura hemos hablado esta mañana con Juan Luis Calero. ¿Qué personalidad tan interesante, verdad?
Lo sé, lo he escuchado todo. Estaba yo pendiente de esa conversación, y digo, qué bueno, me encanta a mí la gente con personalidad múltiple.
Oye, y múltiples facetas también, ¿eh? Porque
desde luego,
eso es buenísimo. Personalidad poliédrica, desde luego, la de Juan Luis Calero. Gracias, Marta. Compañeros, les dejamos ahí con nuestro público. Ya lo saben, a partir de las 10 de la mañana, su COPE más cercana, y nosotros de vuelta mañana bien tempranito, desde las 7. Disfruten del día.